Pues hoy en la mañana hemos salido de nuestra emisora, hemos cogido el coche y nos hemos hecho unos kilómetros para venir directamente al pueblo del Casar de Escalona. Estamos exactamente a unos 30 kilómetros de Talavera, unos 60 kilómetros de Toledo y unos 80 kilómetros también de Madrid. Bueno, pues una localidad, como decimos, muy bien conectada. Vamos a conocer muchos aspectos del Casar de Escalona, también sus fiestas. Vamos a tener, yo creo que tiempo para todo en este programa especial. Pero evidentemente lo primero que vamos a hacer es hablar con su alcalde, con Israel Pérez Jiménez. Israel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, encantado de que nos hayas invitado a tu pueblo, aunque sé que estás muy ocupado, Israel, porque no solo eres el alcalde del Casar de Escalona, también eres el vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular de Castilla-La Mancha, candidato del Partido Popular al Senado por Toledo, y bueno, ya tu tercera legislatura aquí en el Casar de Escalona. Enhorabuena también por esto, ¿no?
Muchas gracias.
Sí. ¿Cómo se vive en un pueblo como el Casar de Escalona, Israel, tú que eres el alcalde?
Pues en un pueblo como este se vive muy bien, tú mismo lo has dicho. Estamos a 30 kilómetros de Talavera, 60 de Toledo, 80 de Madrid. Estratégicamente este pueblo está muy, muy bien conectado por la autovía, por la A5. Por tanto, en este pueblo hay calidad de vida.
Bueno, ya es la tercera legislatura. Imagino que proyectos se han llevado hacia adelante, pero a lo mejor hay algunos que todavía no se han solucionado. Estoy hablando, por ejemplo, de ese proyecto de la EDAR, esa estación depuradora, que además estuvimos aquí antes de las elecciones y también pues se habló de este proyecto que creo que está desde el año 2008 esperando a que se haga realidad.
Sí, efectivamente. Nuestro proyecto ahora mismo prioritario es la EDAR. Ya lo prometimos en la legislatura pasada por el tema de, al final, con la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. No hemos llegado a un consenso. Está prometida por la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha desde el 2008 y este es el año del comienzo de ese proyecto de la EDAR. Por fin. Así podremos también recuperar nuestro río Alberche.
¿Qué proyectos tiene también por delante para su pueblo? Los más inmediatos. Tenemos 4 años por delante todavía.
Sí, vamos a ver, sí es verdad que en el programa electoral lo llevamos. En un principio, pues el tema de carreteras, acerado, mejoras de acerado, carretera, la EDAR como proyecto prioritario, el tema de meter actividades para los jóvenes, por ejemplo, también tenemos el proyecto de la creación de un gimnasio municipal y muchas más medidas. Tenemos 4 años para iniciar todos los proyectos que algunos estaban iniciados, otros estaban por iniciarse, y en estos 4 años pues, van a ser de consolidación ya para el futuro.
Es cierto que el Casar de Escalona, bueno, es un pueblo con unas características especiales, no es el único. Hablamos el otro día de Vargas, por ejemplo, ¿no? Tenemos el casco urbano, pero luego también hay muchas urbanizaciones, ¿no? ¿Cómo se gobierna para todos, para que todos tengan los mismos servicios, Israel?
Sí, efectivamente, es un pueblo atípico en respecto a la parte más de temporada estival. En este pueblo, pues efectivamente tenemos una convivencia, tenemos 2.000 y algo empadronados, 2010, 2015 empadronados, y algo de personas viviendo aquí regularmente, pero sí es verdad que en verano pasamos a cerca de 15.000 personas. Entonces, pues efectivamente esa problemática es difícil de gestionar. O sea, llevamos ya muchos años haciéndolo, ya tenemos cogido un patrón de comportamiento y efectivamente de momento las cosas salen. Este último año hemos dado ya por fin agua potable a una de las urbanizaciones más grandes, que es Cerro Alberche, que tiene 1.600 chalés, ya tienen agua potable. Y así poco a poco vamos haciendo los proyectos e intentando, pues eso, solucionar sobre todo el problema de infraestructura, de pasar de un pueblo de 2.000, 3.000 habitantes a 15.000.
Antes de hablar de política, que por supuesto vamos a hablar de política, porque tenemos delante a todo un político, vamos a hablar de fiestas también, luego vamos a tener más invitados en este programa especial. Antes de pasar a política, ¿qué les dice para que todo el mundo venga? Porque creo que son las fiestas de San Roque, que son las fiestas del patrón del Casar de Escalona, y son unas fiestas también muy importantes, ¿no?
Sí, efectivamente, coincidimos con muchos pueblos de la zona con el tema de San Roque, pero sí, son fiestas muy atractivas, hay una parte cultural, una parte de fiesta, y son bastante completas. De hecho, tenemos fama de tener unas buenas fiestas. Invitamos a todo el mundo, somos un pueblo acogedor y lo pasamos bastante, bastante bien en fiestas y ambiente familiar, sobre todo ambiente familiar.
Bueno, dejamos un poquito lo que es la careta del señor alcalde y nos vamos a candidato del Partido Popular al Senado por Toledo. ¿Cómo está viendo esta campaña? ¿Qué expectativas tienen?
Es una campaña dura. Primeramente por la fecha que ha elegido Pedro Sánchez, y no lo ha hecho gratuitamente, ha puesto una fecha conflictiva para España, para los españoles. Pero es una campaña a la misma vez que difícil, ilusionante. Nosotros tenemos expectativas de que seamos la fuerza política más votada y poder gobernar en solitario. España necesita al final una unidad, necesita un modelo claro, sencillo, y de gobernabilidad, sobre todo, y eso solamente actualmente lo puede asegurar el Partido Popular de Castilla-La Mancha, perdón, el Partido Popular de España. Alberto Núñez Feijóo es el que puede asegurar esa gobernabilidad. Los demás partidos no aseguran esa gobernabilidad. Pedro Sánchez lo que va a hacer es intentar sumar con cualquiera. Es una suma de pequeñas individualidades. Eso no es gobierno, eso no es equipo. Ya le digo que el único partido que asegura la gobernabilidad actualmente en España es Alberto Núñez Feijóo, es el Partido Popular.
Claro, el Partido Socialista está poniendo mucho el énfasis en ese apoyo de Vox al Partido Popular, si al final no es el partido más votado. Anoche, incluso ayer por la tarde, estuvo Santiago Abascal en Toledo y pedía el voto del Partido Popular para Vox. ¿Qué le parece?
Eso, como siempre, eso es un argumento, es una quimera. Nosotros, como Partido Popular, como Partido Democrático, como Partido Estado, vamos por la mayoría absoluta. Y entendemos que la única posibilidad de que sea gobernable España y que tenga futuro y tenga solvencia es que la gente vote un voto útil, un voto de consenso, un voto del Partido Popular. Lo demás son, pues eso, la gente, pues, en esta época electoral, pues, habla mucho, inventa cosas. La realidad es que el 23 de julio tenemos las elecciones y pedimos a todos los españoles que piensen que nos jugamos el futuro de España. Y el futuro de España, de verdad, pasa por un solo partido, el Partido Popular.
¿Qué temas habría que poner el énfasis en que iban a mejorar, sobre todo también para la provincia de Toledo, si gana el Partido Popular, Israel?
El Partido Popular, ya las medidas de nuestro Alberto Núñez Feijóo son muy claras, ¿no?, para todo el entramado de nacional. Y en un principio nosotros la apuesta muy clara de Alberto Núñez Feijóo con Castilla-La Mancha, con Toledo, es el sector del mundo rural y el tema agroalimentario. Ya lo dijo en sus medidas, ¿no?, muy claras, con respecto a una revisión de la PAC, incentivos fiscales al mundo rural, un plan nacional por el agua, reconocer la ley de carácter estratégico del sector agroalimentario. Todo ese conjunto de medidas están enfocadas a eso, a ese mundo rural y a ese sector agroalimentario, que para Castilla-La Mancha es fundamental.
Hablo del agua, y efectivamente aquí donde estamos, en Toledo, en Castilla-La Mancha, se le está dando mucha importancia y se está jugando mucho siempre, se ha jugado mucho con este tema y se ha politizado mucho. El Partido Socialista está diciendo, como gane el Partido Popular, viene el lobo, ojo a los trasvases, empezando desde Emiliano García Page, y también, bueno, se han oído también voces desde su propio partido, ¿no?, a favor de los trasvases en el Levante y en Valencia. ¿Qué tiene que decir ante esto?
Para mí es un tema complicado, primeramente, y es un tema de expertos, ¿vale? No soy experto en el tema, pero sí hay una premisa indiscutible, que es un plan nacional del agua. Que se vea en conjunto la territorialidad de España y a partir de ahí se pongan en solución esa problemática del agua. No individualizando por comunidades autónomas, sino un plan nacional sobre el agua. A partir de ahí es el punto de partida de una estrategia clara a nivel autonómico, pero partiendo de ese plan nacional sobre el agua. Yo creo que la solución.
Hemos hablado también de leyes que han hecho mucho daño, que están aprobadas por el Partido Socialista. Aquí Feijóo ha sido muy claro, ¿no? ¿Las derogará?
Efectivamente, nuestro presidente lo ha dicho muy claro. Esas leyes actualmente no deben estar en vigor. Por tanto, efectivamente, se derogarán.
Bueno, ¿por qué tenemos que votar al Partido Popular, Israel, para terminar?
El Partido Popular debemos votar por una cosa clara, y la gente lo sabe, a la altura que estamos, es el único partido que pueda asegurar la gobernabilidad de España. Nos jugamos el futuro de España, nos jugamos el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. No vamos a hacer experimento, no es momento de hacer experimento. Todo el mundo lo sabemos, necesitamos que el 23 de julio la gente vote, y vote al Partido Popular.
Pues Israel Pérez Jiménez, alcalde del Casar de Escalona, también vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular en Castilla-La Mancha y candidato por este partido al Senado por Toledo. Ha sido un placer, gracias de verdad por invitarnos aquí a su casa hoy desde el Ayuntamiento del Casar de Escalona.
El placer ha sido mío, muchas gracias a la COPE.
Pues estamos aquí de nuevo, por supuesto, en el Casar de Escalona. Hoy estamos haciendo un programa especial. Y hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado del pueblo, hemos hablado de política, pero lo que queremos ahora es hablar de fiestas. Porque todavía es un poquito pronto, pero ya está todo casi, casi preparado para celebrar las fiestas del patrón del Casar de Escalona, es decir, las fiestas de San Roque. Son el día grande, el 16 de agosto, pero realmente todo empieza el 8 de agosto, porque empiezan con la Semana Cultural. Hemos invitado a la mañana a la concejala de Cultura y Festejos, a Concha Pastor. Concha, ¿qué tal estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días a todos.
Bueno,
¿qué tal?
Bien, hoy preparado, ¿no? Todo para empezar las fiestas. Y bueno, en esto yo ya sé que ya tienes experiencia, porque es la tercera legislatura también en la que estás acompañando al alcalde, a Israel, y siempre además desde la Concejalía de Festejos, ¿no?
Sí, Festejos y Cultura.
Uh-huh. Bueno, fiestas de San Roque. Antes de nada, es importante hablar de quién fue San Roque, porque es una historia muy bonita. Cuéntanosla, Concha.
Bueno, pues mira, San Roque nace en Montpellier, era hijo del gobernador de Montpellier, muere el gobernador y al quedarse huérfano deciden vender sus posesiones y reparte el dinero entre los pobres. En aquella época se desata una epidemia de peste que arrasa toda Europa. Él estaba en Italia y se dedica a curar y atender a todos los enfermos de peste y a curarlos, y él se contagia. Y cuenta la leyenda que le lame las heridas, que por eso aparece en las imágenes de San Roque, le lame las heridas un perro y le llevaba pan para alimentarle. El final de San Roque fue que le apresaron y murió en la cárcel allí en Montpellier. Entonces, toda la relación esta de que porque sea nuestro patrón es que la peste también asoló el Casar de Escalona, el pueblo se puso bajo la protección del santo y entonces San Roque le declararon el patrón de este pueblo.
Pues por eso ya sabemos por qué se celebra San Roque y, como decimos, empieza pues con programación la Semana Cultural, que va a ser del 8 al 11 de agosto. Actividades para todos los públicos, sobre todo para los más pequeños, Concha, ¿no?
Sí, los más pequeños y los más mayores. Va del 8 al 11 y comenzamos pues con una super fiesta en la piscina, con toboganes de agua para los pequeños. El día siguiente seguimos con concursos de poesía, dibujo, juegos tradicionales, se da una chocolatada y se entregan regalos a los pequeños. Y siempre, esto quiero recalcarlo, con la colaboración de la hermandad.
Eso es hasta el 11 de agosto. El 12 de agosto ya empiezan las fiestas. Y empieza con algo muy tradicional, Concha.
Bueno, pues empezamos con los 36 juegos florales, donde se coronará a la reina y se impondrá la banda a las damas de honor. Es un acto que tiene mucha tradición aquí en nuestro pueblo. Es como un certamen de poesía.
Sí.
Se elige la poesía más votada. Entonces el poeta lee la poesía, se la dedica a la reina y las damas, y la reina, en símbolo, pues le regala una flor natural.
Oye, ¿qué habéis programado? Ya se sabe, ¿se puede adelantar algunas actividades para estas fiestas de San Roque estos días?
Sí, claro. Tenemos muchas, muchas orquestas. La noche del empalme, luego el día 15 tenemos los fuegos artificiales con más orquestas. Del día 15 al 16 se repartirá caldereta a todos los asistentes después de la orquesta. Y es el día 16, que es el día grande. Primero es el toque de Diana, que van los jóvenes del pueblo, van a buscar a la reina y las damas a sus casas y se pasean con la banda de música por todo el pueblo. Y a continuación es la misa solemne a San Roque, la procesión en la plaza, con música, con sangría y con los tostones, pues bailamos y no lo pasamos muy bien.
Se lo pasan muy bien, pero no terminan ese día, no, todavía tienen otro día. Hombre, le han llamado San Roquito, ¿era?
San Roquito.
San Roquito, porque es después del día grande, pero vamos, ya me has dicho, Concha, que es el día donde casi, casi que hay más actividades que el día anterior.
Sí, en el día de San Roquito lo que se hace es que va una charanga y todo el pueblo detrás bailando y van por todos los bares del pueblo. Y es algo, bueno, increíble, es que es increíble, todo el mundo bailando, celebrando, y ya llega a la plaza del ayuntamiento. Luego aquí en la plaza se reparten canapés y bebida, hay una actuación con la ayuda de la hermandad. Y luego terminamos ya con la actuación y la traca final.
Bueno.
Y ahí termina.
desde bueno, el 8, que habíamos empezado, hasta el 17, no está nada mal. De todas maneras, creo que a nuestros oyentes les falta algo. Gonzalo Durán también está con nosotros, estamos en el Ayuntamiento del Casar, y le paso el micrófono, concejal de Medio Ambiente y Cultura, pero es ganadero y le va mucho eso de los toros. De hecho, él ha sido un poco el que ha organizado los eventos, los festejos taurinos que tenemos, que no tenemos uno, tenemos dos. Lo primero, Gonzalo, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, Laura, buenos días. Pues muy bien. El día 15 vamos a hacer un festival sin caballos, un festival mixto, donde vamos a abrir la tarde con un rejoneador, Francisco Fernández, y luego también habrá dos matadores. Uno será Julio Benítez, el cordobés, que es hijo de Manuel Benítez, el cordobés, y Francisco Montero. Y para cerrar la tarde estará Mario Montes, que es novillero con caballos. El año pasado ya toreó también, lo hizo muy bien, y este año repite. Y el segundo día, el día 16, vendrán chicos de la Escuela de Toledo, que nos lo manda Eugenio de Mora.
Sí.
Y bueno, vamos a ver, vienen dos de la Escuela de Toledo, que son Mario Alba y Antonio López, y también viene un chico de la Escuela de Guadalajara que se llama Jaime Torija. Y espero que lo hagan bien. Pero ese día, el día 16, habrá un cuarto becerro.
Ahí está la sorpresa.
Que quiero que lo toreen aficionados locales. Y bueno, pues creo que va a dar algún pase el hijo de la ganadera, que los novillos, por cierto, son de una, una vecina de aquí del Casar, de Sagrario Huertas, un novillo de Encaste Santa Coloma. Yo estoy intentando convencer al alcalde y a la concejala de festejo de que bajen a la arena, pero
no lo sé, coche,
pero no los veo muy animados.
Lo veo muy difícil, de verdad, lo veo muy difícil, bueno, pues pero ya él está R que quiere, pero no.
De todas maneras, no solo se quedan aquí en estos dos festejos taurinos, también tenéis una suelta de vaquillas, ¿no, Gonzalo?
Sí, porque como ha dicho mi compañera Conchita, el día del Empalme es tradición el día 15 por la mañana hacer una suelta de reses. Entonces soltaremos tres vaquillas para aficionados locales, y el día 16, después de la becerrada, también habrá tres vaquillas para que puedan disfrutarlas los vecinos de la localidad.
Pues aquí estaremos, desde luego. Hoy hemos venido, pero volveremos al Casar de Escalona, una localidad preciosa donde hoy hemos parado para hacer este programa, para hablar de sus fiestas y para hablar también de sus gentes. Gonzalo Durán, concejal de Medio Ambiente, gracias de verdad por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por haber venido.
Y Conchita, de nuevo, gracias por invitarme.
Gracias a vosotros, y estáis invitados todos a las fiestas del Casar de Escalona.